El capítulo 12 de Daniel. Iba a terminar el libro de Daniel hoy, pero vamos a tener otra semana más. Vamos a ver simplemente a los primeros tres versículos del capítulo 12. Pero simplemente en observando todo lo que el Señor nos ha mostrado en estos meses estudiando este libro, toda la información que se nos ha comunicado por el Espíritu Santo, algo tan importante para nosotros como la Iglesia de Cristo hoy, para comunicar al incrédulo y a la gente que no conoce a Cristo como Señor y Jesús. Mucha gente conoce a Dios y declara que conoce a Dios y que cree en Dios, y yo no les dudo. Pero saber quién Dios es y conocer a Dios son dos cosas diferentes. Entonces, estas profecías que hemos estudiado son tan específicas, que son informaciones tan importantes para comunicar al mundo de lo que va a ocurrir. El libro de Daniel debe ser estudiado por todo cristiano y debe ser conocido por todo cristiano. Porque estamos hoy en esos días postreros, cuando reconocemos que ya el último imperio de las 10 naciones está establecido en Europa. Y todo lo que falta es para que estas conferencias de 10 naciones encuentren a ese líder, el anticristo, y le den su poder. En este periodo, en este día, están buscando por tal hombre. Hemos visto eso en el pasado. Ahora, el mensaje es doble del libro de Daniel. Primeramente, para avisar al mundo de la ira de Dios. La ira de Dios viene. Dios ha dado promesa a la iglesia de no estar aquí durante la ira de Dios. Entonces, avisamos al mundo y segundamente, el segundo mensaje es el mensaje de esperanza. El mensaje que la iglesia tiene no es un mensaje de juicio tanto como de esperanza. Claro, si el hombre rechaza el mensaje del Evangelio, la ira de Dios cae sobre esa persona. Pero la persona que acepte las buenas nuevas del Señor Jesucristo trae esperanza al mundo. La única esperanza que este mundo tiene. Y tengo que reconocer eso. Ahora, hemos visto desde el segundo capítulo, cuando Nabucodonosor tuvo su sueño y Daniel le interpretó ese sueño, allí nos dio los imperios del futuro: Babilonia, la cabeza de oro; Medo-Persa, los brazos de plata y los hombros; el estómago de bronce era Grecia; las piernas de hierro era Roma; y la última conferencia de naciones, el último imperio, iba a ser una conferencia de 10 naciones, los pies de barro y de hierro, una especie de avivamiento del imperio romano antiguo. Ahora, del capítulo 3 hasta el 11 hemos tenido detalles que Daniel ha recibido que se pueden meter entre todos esos imperios. Pero del capítulo 2 en adelante tenemos todo lo específico para todos esos imperios. Esta tarde aquí en el capítulo 12, del versículo 1 a 3, queremos ver la consolación de Daniel. Acuérdense que la semana pasada estudiamos el capítulo 11, donde Daniel recibió la revelación del sufrimiento que iba a pasar su gente, los judíos. No solamente en los días postreros, pero desde el día de Daniel hasta los días postreros. En el capítulo 10, acuérdense que esta última visión es la cuarta. Empieza en el capítulo 10. Y en el versículo 14, dice allí que esa revelación es para el pueblo de Daniel, que es los judíos, para los días posteros. Otra vez en el capítulo 11, versículo 35, dice allí, hasta el tiempo final. En el próximo verso, el versículo 36, dice allí, hasta que se colmada la ira. La ira se refiere a esa gran tribulación de los últimos 3 años y medio, de los 7 años de tribulación. La tribulación son 7 años. La gran tribulación son los últimos 3 años y medio, cuando el anticristo se declara Dios y demanda que toda gente en la vida y en la tierra aquí le adore y recibe su marca. Entonces vemos que el capítulo 10 es la introducción, el capítulo 11 la revelación y el capítulo 12 también la revelación. Estos capítulos es una visión y es determinado desde el día de Daniel hasta los días postreros, hasta que cuando Cristo regrese a establecer su reino. La primera cosa que queremos ver aquí, una de las 5, se encuentran en los primeros 3 versos. Déjenme leerlo y entonces hacemos comentarios sobre ella. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones, pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. 5 cosas nos dice aquí el ángel y le dice a Daniel. La primera cosa que queremos ver es que el ángel le dice a Daniel que Miguel, el arcángel, que se llama ahí el gran príncipe, va a defender a los hijos de Israel en los últimos tiempos. Dice, aquel tiempo, versículo 1. ¿A qué se refiere aquel tiempo? El tiempo que describió y reveló en el capítulo 11. El tiempo cuando el anticristo iba a tener control completo sobre este mundo. En ese tiempo, la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, entonces Miguel el arcángel, el gran príncipe, va a estar en parte de los hijos de su pueblo, Israel. En ese tiempo, Dios se va a concentrar en Israel, porque acuérdense que la iglesia ya no está aquí. Dios ha arrebatado a su iglesia y está concentrando ahora en el pueblo de Israel. Es interesante que el libro de Apocalipsis, y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis mucho esta tarde, se pueden poner una mano en el capítulo 12 de Daniel, y la otra vamos a dar vuelta a Apocalipsis, el capítulo 12, el último libro del Nuevo Testamento. En el versículo 7 dice esto: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón a sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nosotros, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, en medio del verso 12, dice: ay de los morados de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a hijo varón. Vemos aquí que el capítulo 12 de Apocalipsis está en acuerdo con el capítulo 12 de Daniel. En ese tiempo, Miguel el arcángel se va a parar en defensa de Israel. Aquí vemos en Apocalipsis, el versículo 7 en adelante, que Satanás es arrojado a la tierra y ya no tiene lugar hacia el trono de Dios. Ahorita mismo, Satanás puede ir antes del trono de Dios y acusarnos a usted y a mí. ¿Por qué deja eso Dios? Yo no sé. Pero nos dice la Biblia que en ese tiempo el dragón, quien es Satanás, va a ser arrojado a la tierra. Los ángeles de Miguel y van a estar contra los de Satanás y va a ser arrojado a la tierra. Va a empezar a traer persecución ¿a quién? Dice ahí a la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es Israel. La mujer ahí no es la iglesia, porque la iglesia es una virgen. Esta mujer da luz a un hijo. El hijo es Cristo Jesús, quien ascendió al cielo, el versículo 5 de ese capítulo nos dice. Entonces, gran persecución, Satanás va a traer hacia la mujer, pero Miguel va a parar en parte de Israel. La segunda cosa que nos dice aquí en el versículo 1 es que ese tiempo será de angustia cual nunca hubo hasta entonces. El tiempo de la gran tribulación nunca ha ocurrido de tal severidad. Hemos tenido plagas, hemos tenido muchas cosas, pero nunca se ha visto lo que va a ocurrir en ese tiempo. El Señor Jesucristo nos dijo eso en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el versículo 21 y 22 dice esto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días se fuesen acortados, no se salvaría nadie, mas por la causa de los escogidos, aquellos días serán escortados o acortados. ¿Quiénes son los escogidos allí, en el contexto? Israel. La palabra escogidos se usa para describir y identificar a Israel y también a los cristianos del Nuevo Testamento. Pero la iglesia ya no está aquí. El contexto de Mateo 24 y 25 es Israel. Léanla y examínenla. Es Israel. Entonces las palabras del Señor Jesucristo están en acuerdo con Daniel. El libro de Apocalipsis está en acuerdo con Daniel. También el capítulo 7 de Apocalipsis. El versículo 9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la causa, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas y con palmas en las manos. El versículo 3 dice, entonces uno de los ancianos tomó la palabra, diciendo, estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Toma en cuenta. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces vemos que va a haber gran persecución hacia Israel, y no solamente judíos van a morir por el nombre de Cristo, pero muchos gentiles. Pero la concentración de Dios va a ser en el pueblo de Israel durante esos últimos 7 años y más específicamente aquí, los últimos 3 años y medio. En el mismo libro, el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 7 y 8, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos del fundamento del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces vemos aquí que Dios le da poder al anticristo, al hombre de pecado, para destruir a los que creen en Cristo en ese tiempo. Daniel nos dijo lo mismo en el capítulo 7, versículo 25, que iba a hacer guerra contra los santos. Otra vez los santos se tienen que identificar con los que han quedado aquí en la tierra, Israel y la gente gentil, no la iglesia. La tercera cosa que el ángel le dice a Daniel es que iba a haber salvación, dice, pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen inscritos en el libro. Dios dice que en ese tiempo, a pesar de la persecución y sufrimiento y el ataque por medio del anticristo, que el pueblo de Israel va a ser ayudado. Y como dice aquí, serán salvados. ¿Cómo es que Dios va a salvar a Israel en ese día? Lo va a hacer por dos formas. Primeramente, por la forma espiritual. En ese día, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, del versículo 1 a 8, nos dice allí que Dios va a sellar 144,000 judíos para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y puede leer ahí del versículo 1 hasta el 8. Pero déjenme leer nada más el versículo 4. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, después de ese versículo nos da detalle 12,000 de cada tribu. Van a haber 144,000 testigos de Jehová, judíos, no los testigos de Jehová que vienen a su puerta a tocar. Ellos dicen que ellos son los 144,000 que están sellados. Pero aquí nos dice el capítulo 7 que son judíos, no gentiles. Y nos da las 12 tribus. Entonces, tenemos que aclarar esto porque la religión de los testigos de Jehová, ellos se tratan de decir que ellos son los 144,000. Aquí la Biblia nos dice que no son, pero son judíos. Entonces, estos 144,000 van a predicar durante esos años. El capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 3 y 4, dice allí, y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron rescatados de entre los de la tierra. Dios va a rescatar a los 144,000 judíos después que acaben de predicar el Evangelio. Dios lo va a arrebatar la tierra igual como va a arrebatar a la iglesia. Pero no solamente van a haber 144,000 judíos que van a predicar, pero van a haber dos personas muy importantes también que van a predicar. En el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 3 dice, y concederé a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son de los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Si seguimos leyendo allí, la Biblia nos dice que estos dos testigos van a ser muertos y van a estar en las calles de Jerusalén por 3 días. Y después de 3 días, el Espíritu de Dios va a meterse en ellos y van a ser arrebatados al cielo delante de todo el mundo. Ahora, los 144 van a predicar, los 144,000, los dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? La Biblia nos dice en Malaquías 4, versículos 5 y 6, que uno de los dos va a ser Eliseo. Déjenme leer aquí. Es el último libro de el Antiguo Testamento. Dice, he aquí que yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición completa. Entonces, Elías va a ser uno de los dos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si ustedes pueden recibirlo, Elías ha venido. Dijo Juan el Bautista, cumplió eso. El primer capítulo de Lucas, el ángel Gabriel le dijo al padre de Juan el Bautista que Juan el Bautista iba a venir en el poder y el espíritu de Elías. Entonces el cumplimiento de Malaquías es doble. Primeramente en poder y espíritu cumplido en Juan, pero el cumplimiento físico, literal, va a ser cumplido por Elías en este día. El segundo testigo no sabemos quién es. Algunos creen que quizás va a ser Moisés, porque por los milagros que están descritos aquí. Otros creen que quizás va a ser Zarubabel, el que ayudó a edificar el templo durante el día de Esra y Nehemías. Otros creen que va a ser Enoch, el quien está registrado en Génesis, quien no murió. Dios lo arrebató de la tierra. Es muy posible, alguno de los tres. Pero quien sea uno o el otro no importa. Pero uno por seguro va a ser Elías. El otro puede ser uno de esos tres. No es importante, pero van a haber dos. Entonces, por medio de los 144,000, por medio de los Dios, va a salvarlos espiritualmente. Pero no solamente por ellos, pero también nos dice que los va a salvar por el ángel que va a predicar el evangelio eterno. Perdí mi lugar aquí. En Apocalipsis, el capítulo 14. Me perdió la hoja. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 6 dice esto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo con gran voz, temed a Dios y dadle gloria, y sigue predicando. Entonces va a haber los 144,000 testigos de Jehová, no los que conocemos hoy, van a ser judíos, los dos testigos, y también el ángel que va a predicar el evangelio eterno. Toda lengua, toda persona va a saber que Cristo regresa. Entonces, espiritualmente, Dios va a salvar a Israel por esta forma. Físicamente, en el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 14 nos dice que Dios va a destruir a la armada del anticristo que trae persecución sobre la mujer. Versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y el próximo verso nos dice que después de eso el dragón regresa a hacer guerra contra el remanente de el simiente de la mujer. Entonces vemos que Dios va a proteger a la mujer físicamente. Esto es en cumplimiento de lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos, el capítulo 11, versículo 25 hasta 28, que Israel está en parte ciega ahorita, no aceptando su Mesías, Cristo la rechazó, y va a estar ciega hasta que Dios acabe con su iglesia. Y después que Dios arrebate a su iglesia, va a concentrar otra vez su amor y su esfuerzo en Israel. Tomemos cuenta que el ángel le dice a Daniel allí que solo los que están que tienen sus nombres escritos en el libro van a ser salvos. Este libro, el libro de la vida, se encuentra en Éxodo 32, en el Salmo 69-28, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, 17, versículo 8, 20, versículo 15 y 21, versículo 27. Y en todos los lugares, ahí nos dice que los nombres de los que son salvos, los nombres de los que pertenecen a Dios, están allí. Y los que no pertenecen a Dios, Dios borra el nombre de esa persona. Moisés le dijo a Dios en Éxodo 32:32, cuando Israel estaba pecando en el monte de Sinaí, Dios, si no puedes perdonarles, borra mi nombre del libro de la vida. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo borraré a quien yo quiero borrar y yo no hago negocio con nadie sobre esto. Entonces vemos que Dios tiene el nombre de los que son de Él en el libro de la vida. No todos que dicen que son Israel van a ser salvos, porque no todos creen en el Mesías, el Señor Jesucristo, solo algunos. Los judíos hoy en día no aceptan a Cristo como su Mesías. Creen que es un buen maestro, pero no su Mesías. En ese día van a verle y decir y reconocer que Él es el Mesías de ellos. Ahora, en el versículo 2 de Daniel 12, tenemos la cuarta cosa que le dice el ángel a Daniel. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay algunos que opinan que este versículo 2 se refiere a la restauración espiritual de Israel. Es muy posible. No podemos decir que no se refiere a eso. Igual como Ezequiel 37 dice que esos huesos que no tenían vida, Dios les iba a soplar vida y iban a ser vivos otra vez. Representaban la nación de Israel. Es muy posible que esa puede ser la interpretación para el versículo 2. Pero también hay otra interpretación que quizás sea la más correcta. Que aquí lo que está diciendo Daniel está hablando acerca de la resurrección física del creyente, del cristiano, tanto como del santo del Antiguo Testamento. Yo opino más que es la resurrección física que la restauración espiritual. Simplemente porque el versículo 2 dice que unos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza. Entonces, hace una distinción entre los que van a vivir con Dios y los que no van a vivir con Dios. Pero quizás la interpretación sea doble, muy posible. Pero quiero mostrarles algo muy importante como doctrina del cristiano, la doctrina de la resurrección. Porque yo no creo que la resurrección, la doctrina de resurrección, es tan clara y tan sencilla como muchos cristianos tratan de decir que es. Es muy compleja. No la entendemos completamente, pero muchos de nosotros no queremos decir, no la entendemos. Hay ciertas cosas que la Biblia nos dice acerca de la resurrección. Primeramente, tenemos que observar unas cosas. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, del versículo 4 hasta el 6, allí vemos tronos y sentados sobre esos tronos, ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo o de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no habían recibido la marca de sus frentes o en sus frentes y en sus manos y volvieron a la vida y reunieron con Cristo 1,000 años. Reinaron allí por 1,000 años y luego el versículo 5 y 6 nos dice que hay otra resurrección después de los 1,000 años, pero el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos o estos, sino que están serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Entonces, primera cosa que tenemos que entender de la resurrección es que hay dos resurrecciones, la primera y la segunda, y son divididas entre mil años. La primera contiene los santos del Antiguo Testamento que murieron en fe, los creyentes que han creído en Cristo en el Nuevo Testamento, y también los que han sufrido persecución y martirio en y durante la gran tribulación. Y solo los que han rechazado el mensaje de Dios van a ser resucitados después de los mil años. Entonces, primera cosa que entendemos es que hay dos resurrecciones. La una de los justos y la segunda de los injustos, dividida por mil años entre las dos resurrecciones. La segunda cosa que queremos observar es que todos los que murieron antes de Cristo, los judíos que creyeron en la promesa de su Mesías, murieron en fe. Entonces, ellos son parte de la primera resurrección. 1 Corintios 15:26 o 15:20 nos dice que Cristo fue la evidencia primaria de la resurrección. 1 Corintios 15:20 dice esto. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en es hecho. Entonces, Cristo fue la evidencia de nuestra resurrección en el futuro. ¿Se acuerdan que Pablo nos dice en Efesios 4, 8 y 9 que Él descendió a las partes más bajo de la tierra y entonces ascendió y guió a los que murieron en fe como cautivos al cielo? 1 Pedro 3:19 nos dice que Cristo bajó al infierno, que se llama en el griego Hades o en el hebreo Seol, y allí predicó a los que esperaron y murieron en fe. No creo que predicó a los que murieron aparte de fe, porque ellos no pueden ser salvos después de la muerte. Entonces Pedro nos dice y Efesios nos dice que Cristo predicó y tomó los que esperaron en fe y los llevó al cielo. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a uno de los que fueron crucificados con él? Le dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Antes de la muerte de Cristo, todos los hombres iban a Seol. El capítulo 16 de Lucas nos dice allí que había un rico y había un pobre que se llamaba Lázaro. Los dos murieron, uno fue al lado de sufrimiento, al otro al lado de consolación, el seno de Abraham. El seno de Abraham es el paraíso, o era, y también es llamado el seno de Abraham. Cuando Cristo fue allí, tomó esa parte de los que estaban allí muertos en su fe, y los tomó y los llevó al tercer cielo. El tercer cielo es donde Dios habita. Ahora, Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 12, en el versículo 2 y 4, nos dice allí que él fue arrebatado al tercer cielo, y después nos dice que ese tercer cielo es también paraíso. Entonces vemos que Cristo cambió el lugar de paraíso de Seol o el seno de Abraham hasta el tercer cielo donde Dios está hoy mismo. ¿Por qué? Porque el cielo no fue abierto o preparado aparte de Cristo. Cristo vino a cumplir eso y a llevar a los que murieron en fe al tercer cielo. Un versículo que es muy importante para lo que acabo de decir es el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 39 y 40, dice esto. Y todos estos, los que murieron en fe, aunque alcanzaron bien buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto para nosotros algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces todos los santos, todos los creyentes del Antiguo Testamento que murieron en fe, Cristo fue al seno de Abraham, predicó y los llevó al cielo. Por eso Pablo dice que si él muere, gana, en Filipenses 1, 21 y 23. Porque muriendo, cuando el cristiano muere, está inmediatamente antes la presencia de Dios. Otro verso muy importante para entender eso es 2 Corintios, el capítulo 5. Pablo dice allí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Porque también gemimos en esta morada, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, si es que somos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, este terrestre, gemimos con pesadumbre, por cuanto no queremos ser desnudos o desnudados, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces en el versículo 6 dice, así que vivimos siempre animados y sabiendo que entre tanto que habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pablo dice esto, el cristiano tiene dos cuerpos, este que es temporal, terrestre, y uno que es celestial, espiritual, eterno. Cuando el cristiano muere, inmediatamente está antes la presencia de Dios en su nuevo cuerpo. Nos dice eso el capítulo 5. Entonces, por eso digo que la resurrección no es tan sencilla y tan clara para entender. Porque muchos enseñan que el cristiano es resucitado cuando Cristo regresa por su iglesia. Pero según las escrituras que hemos estudiado aquí, no es así. Cuando el cristiano muere, él está en la presencia de Dios. Y si está en la presencia de Dios en su vida, en su cuerpo eterno, ¿qué necesidad tiene de un tercer cuerpo? ¿Dónde hallamos un tercer cuerpo en la Biblia? Nunca la hallamos. Ahora, déjeme aclararlo completamente por medio del texto de 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Teniendo todo claro de lo que hemos dicho, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, del versículo 13 en adelante, Pablo dice esto. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que han muerto, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué dice allí? Los que han muerto con Cristo van a venir con Cristo cuando Él viene por nosotros. Y si van a venir con Él, entonces tenemos que concluir que ya están allí. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué no? Porque es muy difícil llegar antes de ellos, porque ellos murieron primero. Los que han muerto hace un año, están allí. Los que han muerto hace 1,000 años, están allí. Los que mueren hoy, van a ganarnos allí. No podemos ganarles o llegar antes de ellos, porque ellos están inmediatamente presentes antes de Dios. El versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí está la confusión. Ya han resucitado. ¿Cuándo? Cuando murieron, entonces ocuparon su nuevo cuerpo eterno, 2 Corintios 5. Por eso es que no podemos ir antes de ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya están allí. Y ellos regresan con Cristo. Y cuando Cristo regrese por nosotros, nos vamos a reunir en el cielo, en las nubes, nos dice. Y por eso yo no acepto la enseñanza que toda la resurrección ocurre cuando Cristo regrese. Yo no puedo aceptar lo que oigo si no están de acuerdo con la palabra. La palabra dice que cuando yo muero soy antes de Cristo inmediatamente. Si algo va a ocurrir cuando Cristo regrese, yo no sé. Y si va a ocurrir, yo no sé qué va a ocurrir. Y no me importa. Lo importante es que cuando yo muero, yo estoy inmediatamente antes de Cristo. Y eso es como yo entiendo la resurrección del cristiano. Porque es lo que nos muestra las Escrituras. Hay muchas cosas que no entendemos, pero no importa. Si hemos creído en Cristo, entonces vamos a ser resucitados en Cristo cuando morimos y ocupamos nuestro cuerpo eterno. Pablo dice algo interesante acerca de la resurrección del cuerpo. En 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 36 y 37 dice eso: insensato. Lo que tú siembras no se vivificará, no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otra cosa. Entonces, este cuerpo va a ser planteado. Pero lo que Dios va a resucitar no va a tener nada de igualdad. Si yo tomo una semilla de una flor, yo no puedo reconocer la flor por la semilla. Pero a pesar de eso, meto la semilla al piso, al suelo, la planto en la tierra, la riego, y brota una flor preciosa, que no puedo hacer la identificación entre la flor y la semilla. Pero hay una conexión, pero no la entiendo. Así también es el cuerpo, nos dice Pablo. Dios lo sabe, yo no lo entiendo completamente. Y la evidencia de eso es que en Mateo 27, 52, cuando Cristo resucitó, muchos de los santos del Antiguo Testamento, sus sepulcros se abrieron y los vieron caminar dentro de Jerusalén. Tenemos la promesa y la evidencia de Dios. Ahora, la quinta y última cosa que el ángel le muestra a Daniel para consolarle, encontramos en el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. El ángel le dice a Daniel que los que en realidad van a resplandecer por toda eternidad son los que han entendido el mensaje del Evangelio. Que el mensaje del Evangelio es comunicar las buenas nuevas para que gente venga al conocimiento del Señor Jesucristo. La referencia allí a entendidos puede referirse a maestros, los que enseñan la palabra. Y en realidad, cuando se enseña la palabra, el creyente está aprendiendo, pero muchos que no conocen a Cristo oyen y vienen a conocer a Cristo por medio de eso. Pero al fines del verso dice que unos enseñaron a muchos la justicia. Se refiere aquí a comunicar el mensaje de salvación. Los que van a resplandecer por toda eternidad van a ser los que en realidad reconocen que lo más importante es que gente venga a Cristo. El cristiano pierde este mensaje y esa clave muchas veces, y se mete dentro de una iglesia y se sienta muy cómodo o cómoda y nunca comunica su fe o trata de orar por la gente que no conoce a Cristo, pero nada más se hace cómoda dentro de su salvación. El ángel le dice a Daniel, los que van a resplandecer van a ser los que conocen, reconocen y son hacedores del Evangelio. Daniel era hacedor porque comunicó el Evangelio a Nabucodonosor, a Darío y a muchos dentro del imperio babilonio y también Medo-Persia. Entonces vemos la importancia. El proverbio, el capítulo 11, dice algo muy importante acerca del ministerio de anunciar las buenas nuevas. Proverbios capítulo 11, el versículo 30 dice esto: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Quién es sabio? El que gana almas. No será ninguna sorpresa que una de las cinco coronas que es prometida al creyente por Cristo es la corona de ganar a gente a Cristo. Y esta corona se encuentra en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 19, donde dice Pablo: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces la corona aquí, gloriosa, es la que pertenece a los que anuncian las buenas nuevas y ayudan al incrédulo a entrar al reino de Dios. Esos son los que van a resplandecer por toda eternidad. Hoy en día hay muchos que resplandecen antes de la iglesia, antes multitudes, y todos los hombres dicen, oh, qué hombre. Pero muchos de los grandes en este mundo van a ser muy pequeños en el cielo. Y muchos de los pequeños de este mundo van a ser grandes, gigantes en el cielo. Porque entendieron lo que el Evangelio comunica y fueron hacedores de él. Entonces, estas cinco cosas fue gran consolación para Daniel, reconociendo el sufrimiento de su pueblo y sabiendo que Dios iba a tener su mano sobre ellos en los días postreros. Pero déjenme dejarles con tres preguntas acerca de este pasaje. Primeramente, ¿entienden la severidad de la persecución que va a venir a Israel? Va a ser terrible. Deben de orar y pedirle que muchos judíos acepten a Cristo hoy, antes que ocurra esto. Segundamente, ¿reconocemos la gran promesa que tenemos en la resurrección? Que nosotros nunca morimos, nada más nos cambiamos. Nos cambiamos de casa, es todo. No morimos. Es un error decir que un cristiano muere. El cristiano muere, ¿sabe cuándo? Cuando acepta a Cristo. Se crucifica y vive por Cristo y nunca muere. La tercera pregunta, ¿usted va a brillar en el cielo o no? Si va a brillar, va a ser quizás porque usted es hacedor o hacedora, anunciando las buenas nuevas del Señor Jesucristo, ayudando a muchos a aceptar a Cristo y entrar al reino de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.